Bueno, yo creo que esto que estás haciendo es una locura, pero claro, en realidad es lo que hace, lo que está haciendo toda la gente, ¿no?
Exacto, es eso que muchas veces hacemos probablemente a menor escala, no pegando ese chute de meternos de repente todo ese azúcar si antes no lo tomábamos, pero es
claro.
Verdad
que ¿cómo fue el experimento, Elia?
El experimento se vio rápidamente que los efectos de introducir esa cantidad de azúcar, que no solo le afectaba a nivel de tejido graso, es curioso porque él lo que hizo fue mantener el nivel el consumo calórico que tenía previo al experimento, o sea, consumía las mismas calorías, con lo cual tampoco su peso varió considerablemente, pero sí varió su composición corporal, aumentó el tejido graso. Uh-huh. Perdió su capacidad de concentración como la tenía antes y esto de focalizarse en tareas simples porque efectivamente uno de los efectos de esta dependencia al azúcar es que dependemos de él para cosas tan sencillas como concentrarnos o actividades cerebrales básicas como estudiar.
Vamos a preguntar sobre esa dependencia a Pedro Gargantilla, que es médico, divulgador científico y escritor, jefe de medicina interna en el Hospital del Escorial. Buenas tardes, doctor Gargantilla.
Hola, buenas tardes.
¿Estamos exagerando con todo esto de que el azúcar es adictivo?
No, en absoluto. Hace unos años se realizó un estudio aplicando los criterios que necesitan los psiquiatras para decir si una sustancia es adictiva o no. Es decir, los criterios que utilizan para decir si la cocaína o la marihuana es adictiva. Este manual se llama DSM, que es un manual de diagnóstico médico. Uh-huh. Van ya por la quinta edición y para que nos hagamos una idea, para catalogar una sustancia como adictiva se tienen que incluir 11 criterios. No voy a revisar los 11 criterios, pero voy a quedar con 4, que se entiende muy bien. Uno de los criterios es que haya un fuerte deseo de consumirlo. Por ejemplo, todas las personas que han consumido droga saben que tienen un fuerte deseo de consumir nuevamente pues la cocaína o lo que sea. El segundo es que haya un consumo continuo, aunque la propia persona sepa que eso no le viene bien a la salud. Es decir, los drogadictos saben que tienen que consumir cocaína, pero ellos saben que les está matando. El tercero es la tolerancia, es decir, cada vez necesitan mayor cantidad para conseguir el mismo efecto. Y el cuarto es lo que conocemos como el mono, es decir, ese síndrome de abstinencia. Pues bien, científicos de la Universidad de California, de la UCLA, utilizaron a ratones, a animales de laboratorio, y se dieron cuenta que había al menos tolerancia y mono, es decir, cumplían dos criterios, que simplemente con dos criterios podemos decir que una sustancia es adictiva.
Y Pedro, una pregunta. El hecho de, yo creo que, no sé si eso puede ser la salvedad que lo diferencia, aparte de los efectos que no son tan perjudiciales como la heroína, por ejemplo, si nos ponemos rigurosos, ¿no? El hecho de que en el caso del azúcar sí podamos tomar una pequeña cantidad sin detonar ese vicio, digamos, sí se puede hacer un consumo puntual sin recaer o tampoco.
Sí. Es decir, no podemos comparar a los mismos niveles el azúcar con la cocaína. Sería absurdo. Pero sí que sabemos que el consumo excesivo de azúcar pues produce obesidad, problemas cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, y que las recomendaciones de la ONU es no pasarnos más del 10% de la ingesta calórica. Es decir, tenemos un margen de hasta un 10% de las calorías que consumimos para poder disfrutar de una salud normal, saludable, por así decirlo.
Vale, y otra de las ideas habituales cuando hablamos del azúcar, ¿el cerebro lo necesita para funcionar? ¿Que eso se oye mucho?
El cerebro lo necesita para funcionar, pero no es el único combustible que utiliza el cerebro. Es decir, si no, estaríamos desconectados en periodos, por ejemplo, de ayuno o de ayuno intermitente. Es decir, lo necesita, pero no es lo único que necesita.
Vale, voy a abrir ahora ya la caja de Pandora. Os pregunto a los dos, Blanca Nutri, ¿no? Has dicho
eso.
Vale. Y doctor Gargantilla, vamos a ver, claro, si el azúcar es lo que estamos viendo que es, ¿qué pasa con los edulcorantes? ¿Son todos iguales? ¿Es alguno más recomendable que el otro? Blanca, empiezo contigo.
Pues mira, hace poco ha salido todo este revuelo sobre el aspartamo. Y bueno, que dice la OMS que lo considera una sustancia cancerígena, así se consume más de 40 miligramos por kilo de peso, ¿vale? Realmente esto ya lo sabíamos, es bastante antiguo, o sea, no es ninguna novedad. Pero lo que sí que ha salido nuevo ahora es un estudio en que se comparaban cuatro edulcorantes, que era el aspartamo, la stevia, la sacarina y el eritritol. Y realmente los resultados fueron espectaculares porque tres de ellos, que son acalóricos, realmente sí elevaban la glucosa en sangre, ¿vale?